Cuando canta el gallo negro es que ya se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. Ay, qué desencanto, si me borrara el viento lo que yo canto. Se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. Ay, qué desencanto, si me borrara el viento lo que yo canto. Se miraron cara a cara y atacó el negro primero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. Ay, qué desencanto, si me borrara el viento lo que yo canto. Gallo negro, gallo negro, te lo advierto. No se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto. No se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. Ay, qué desencanto, si me borrara el viento lo que yo canto.
Hola, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva sesión del programa Pura Música. El día de hoy será el último que dedicaremos a revisar la conversación que tuvimos con el periodista Manuel Vilches en lo relativo al libro Rolando Larcón, La canción en la noche. Vamos a escuchar ahora a Manuel Vilches comentando sobre algunos de los discos que editó Rolando Larcón a fines de la década del 60 y principios del 70.
El de la prisión tiene algunas cosas bonitas y otras que no me quedaron muy buenas. El de Cuba y Vietnam igual, lo encuentro medio disparejo. El de los poetas soviéticos era muy difícil hacerlo. O sea, de hecho yo creo que los dos poemas soviéticos que musicalizó En el alma de mi vuelo están mucho más logrados que los de después, porque encajó mucho mejor las palabras. El Museo de Cera yo encuentro que está genial, ¿no? Encuentro buenísima la letra, es muy graciosa. Yo siempre quise que la cantara Peralta, esa canción. A mí está pintado Eduardo Peralta, pero porque es muy, es como agresiva la imagen final, es como a tapar los videos con cera, todos los canallas, todos los fascistas. Es muy buena y está como hecha como en una polca, entonces como muy graciosa, así como muy livianita, como la van cantando, la letra es una brutalidad, así, es súper violenta. Y la ciudad del sí, la ciudad del no, también creo que está muy bien lograda la musicalización, está muy bien armada. Y la canción tiene, como decía en el libro, un relativismo político para la época súper extraño. Sí. Entonces está súper interesante. Para mí esas dos están tan mejor hechas que la... Bueno, ahí tenía un ejemplo de orquestación mucho más grande, ¿no? Y eso lo hizo Advi, y lo hizo con Dicap. Entonces me da la idea que ahí le pagaban a Advi, contrataban a los músicos. Creo que Rolando sugirió a algunos amigos, según contaba Carvajal. Entonces, en algunos casos, él podía, trabajaba de otra manera. Me da la idea que esto es solamente un asunto como operativo. Y ese disco era difícil hacerlo. Yo creo que varias canciones quedan como medias desfasadas, no quedan muy claras. Yo creo que se pecó de exceso en las orquestaciones, ¿no? Me da la idea que le quedaron mejor resueltas las canciones con sus temas, los discos con sus temas. O sea, la última canción que graba Rolando en su último disco, yo encuentro que es una muy bella canción que valía mucho la pena poner la atención en esa época, ¿no? El Pongamos Amor en Nuestro Vino es como un llamado de alerta súper, muy inocente a su manera, ¿cachai? Muy sencillo, muy dulce. No era un llamado a, no era el cardenal Silva Enríquez, pues bueno, que estaba tratando de apagar el incendio, sino una cosa vista de manera muy pausada, yo creo, a partir de las amistades que tenía Rolando en tanto mundo político. Y de hecho, si es verdad la teoría que me contaba don Carlos, yo encontraba que era una idea brillante, que Rolando quería cantarla en el Festival de Viña del 72 con Mesones, como que era un, efectivamente un llamado a la calma, po, a mirar las cosas con un poco más de profundidad y de tener como la avalancha, que el monstruo que se está engendrando por todos lados. Entonces ahí hay un montón de cosas muy bonitas. El Alma de mi Pueblo encuentro también que es una obra muy bonita. La canción a Neruda está buena, las musicalizaciones que te decía yo están geniales los dos. En fin, hay muchas cosas. La de La Ferte, yo la había mirado un poco a huevo como canción, y ahora unos amigos de San Bernardo le hicieron una versión rockera, y a veces tenéis que escucharla en versiones de otra gente, las canciones, como para reimaginarlas, repensarlas, y es una molotov musical, bueno, impresionante, un cañón la canción. El tipo la hizo brillante, el Pancho Miranda se llama él. Y entonces, wow, este tema está caro. Rolando Alarcón además le ha tentado un poco la voz. Claro. En algunas críticas decían que le faltaba resedumbre interior, que es un poco cierto, yo creo. Cantaba todo como muy muy amistosamente, a veces había que pegar un guaracazo más fuerte. Y en eso te decía yo que a veces Los Emigrantes, para eso, quizás no era el acople justo, porque no, un dúo no puede hacer lo que puede hacer un grupo, por ejemplo. Claro. En términos de potencia sonora, en fin, de un montón de cosas. Y claro, la canción de A La Ferte cantada por Alarcón, yo creo que le faltaba un poco de virulencia, sí. Y ahora que la escuché de nuevo, quedé como impactado. Y bueno, varias, En El Hombre también, Paloma Mía, una canción romántica súper bonita, súper simple pero muy exacta. A mí me da la idea que el estribillo está medio sacado de la Guerra Civil, así, de las canciones españolas, de las canciones del romancero español que fue adaptado para la Guerra Civil. La cosa del mulato Taguay lo encuentro re interesante, la parte coral con que parte lo encuentro entretenida. El Hombre, una canción súper bonita. El Voy por la Vida cantando también es interesante. En fin, hay hartas cosas bien llamativas. El Cuando una tarde salí, en su, que como su, yo creo que es como su última canción neofolclórica hecha como 10 años después, pero tiene como esa ingenuidad neofolclórica así muy bonita. En fin, en el mundo folclórico sus traducciones están bien interesantes, las Hochimil, Dónde Están las Flores, La Mano de Dios me gusta mucho, América Nuestra, me pasó lo mismo, la escuché en la versión de la Maru está haciendo una versión, y wow, así, qué bonito. Hicieron un ajuste mínimo, terminan la canción, de hecho escuchando la canción de la Maru me quedó grabada la frase del Despierta ya la noche ha terminado. Ellos la pegaron y después le pusieron América Nuestra, El Alba al Fin Llegó, que está dispersada en la canción, pero ellos la juntan y la ponen al final. Y es potente, po, es bonita frase, y de hecho la ocupamos para el lanzamiento del libro, para el acto de lanzamiento, Despierta ya la noche termina. Que era un juego con esto mismo, po, o sea, para mí todas estas son canciones de la noche, son tesoros que están perdidos, aunque están en internet y todo, pero que no han tenido la audición y el público que yo creo que se merecen, que son muy dignas creaciones de la mejor creación de la nueva canción chilena, en una vertiente mucho más popular que lo que hizo Advis, que las cantatas, las obras más grandes. Y quizás no tan bien con la... Es otra versión distinta a lo que hacía Víctor Jara, que era tan personal en su creación. Pero para mí son creaciones que en su simpleza son cosas muy, muy bien hechas y que merecen otra atención de la que han tenido hasta ahora. Y otra reinterpretación. Yo creo que hay más gente que debería rescatar eso. Y deberíamos escucharlo con un poco más de calma, yo creo.
Pregúntale a Cuba, hermano, cómo nacieron sus hombres en su gesta de valor, madera de gran verdor, madera de sierra pura, donde el agua los besaba y donde la noche oscura su dignidad les cuidaba. Por el mar Caribe mi canción se va. Por el mar Caribe ella volverá. Pregúntale a Cuba, hermano, ¿dónde fueron los cobardes? Saltaron las pocas millas y hablaron de tal alarde, y hablaron sin corazón del hermano y del amigo. Pero la revolución no los pone de testigo. Por el mar Caribe mi canción se va. Por el mar Caribe ella volverá. Pregúntale a Cuba, hermano, cómo su pueblo cantando construye su dignidad, que va volando, volando, volando de cielo en cielo, mostrando su blanca mano. Si no quieres convencerte, pregúntale a Cuba, hermano. Por el mar Caribe mi canción se va. Por el mar Caribe ella volverá. Por el mar Caribe mi canción se va. Por el mar Caribe ella volverá. El joven héroe tendido junto a su fusil, sus ojos fijos en lo que antes fue la dorada colina de Bintuán. Allí el trigo y el arroz crecía en abundancia. Ahora sangre riega flores que perdieron su fragancia. Ahora nube, polvo y hambre sobre el cielo de Vietnam. La vida va triunfante ante la muerte y el futuro germinando para ti. El cañón ahora truena las doradas colinas de Bintuán. Y la flecha de bambú surca doliente, reclamando la ansiada libertad.
Ahí escuchamos a Rolando Alarcón en dos canciones del disco Por Cuba y Vietnam. El primer tema era Pregúntale a Cuba, hermano. El segundo, Las doradas colinas de Bintuán. A continuación, Manuel Vilches nos va a contar cuál fue el resultado personal de este proyecto, de participar en la escritura del libro de Rolando Alarcón, La Canción de la Noche. Y también nos va a contar todos los diversos proyectos que tiene a futuro o en carpeta. Entonces escuchemos a Manuel contándonos sus proyectos, acompañados con la música de Rolando Alarcón.
Despierta ya la noche terminada, es como la ingenuidad de creer que a partir de un libro uno puede ayudar a reflotar un poco una figura que está muy segmentada, yo creo, históricamente. Se ha hecho un recorte muy mezquino de su vida.
Sí.
Obviamente tiene todos los méritos que se le atribuyen en el neofolclore, en el cuncumén, en la proyección folclórica, pero tiene varios méritos más. Y de alguna manera, bueno, todo esto tiene que ver con eso, como con redescubrir cosas que estaban absolutamente perdidas de su vida, de su compromiso. Todas estas cosas que te cuento yo, estas peleas, censura, persecuciones de alguna manera, esto que canciones que no se las editaron, que no le difundieron las radios, polémicas. En el año 69, en el mundo folclórico, lo trataron pésimo. Bueno, hay reportes de prensa, entrevistas al musiquero, así como donde se muestra que había un enfado con él potente. Entonces, bueno, eso también fue la vida de Rolando Alarcón, importante que se sepa, si no es, no era el profe que se entretenía, que para calmar a los cabros chicos le hacía canciones media ingenuas, una vida bastante más honda. Entonces, todo eso es lo que yo pude ir apropiándome en la medida que fui investigando, que fui escuchando lo que decía la gente, que fui viendo lo que salía en la prensa, y después de escuchar mucho sus discos también, pues, o sea, escucharlos de manera bien... No me hice sesiones de estudio de Rolando Alarcón. Cuando estaba investigando cosas, ponía los discos, cuando me lo iba digitalizando. De repente me hice selecciones de cosas que me quedaron dando vueltas para escucharlas más. Y claro, uno no se explica. O sea, hay muchas cosas de la música chilena de muchas épocas que para uno tienen bastante menos aporte, menos peso y que están mucho más presentes en la historia. O sea, con todos estos discos había una indiferencia enorme. Así que a mí me cuesta.
Ay, 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 vale. La quebrada de la luna cuando comienza el carnaval se ilumina con fortuna. Cholita, ven a bailar. Por la quebrada me fui, por la quebrada me iré cantando un no sé quién. Ay, 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 ven a trenzar en mi vara, de la angostura vine a bailar. Tu mamá nos agarra, mi sepultura comenzará. Por la quebrada me fui, por la quebrada me iré cantando un no sé quién. Ay, 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 cholita, fíjate. Y cómo quiere tu mamá tener un nieto para el carnaval, si en vez de darme diamantes me tira frecho vitalita. Y por la quebrada me fui, por la quebrada me iré cantando un no sé quién. Ay, ay, ay. La quebrada de la luna triste termina mi carnaval. Tu mamá me trajo al cura, adiós paloma, voy a volar. Por la quebrada me fui, por la quebrada me iré cantando un no sé quién. Acaba.
Seguimos escuchando al periodista Manuel Vilches. Ahora nos cuenta sobre en qué le sirvió realizar este proyecto del libro de Rolando Alarcón.
O sea, claro, me ha servido de un montón de maneras. O sea, de hecho, como yo te decía, yo pensaba que trabajando de secretario calificado de Don Carlos, eso me iba a servir muchísimo. Esto ha sido, pero ha sido mi bautismo, yo creo. O sea, he podido acceder a una cantidad de material y de gente y de testimonios y de lugares donde uno ya sabe que hay, bueno, de coleccionistas. O sea, todos estos amigos que tenemos a través del Quilapayún, en buena parte del grupo Conversación del Quilapayún, lo he profundizado gracias a toda esta historia, pues, Troncoso, los Juan Marco, el Germán, el Jorge Castillo, todos muy generosamente me ayudaron mucho. O sea, ves que sabían un susurro de Rolando Rascón, me soplaban tal cosa acá. El Carlini, que somos tan, que ya no figuran en los libros del grupo de conversación, y que nos peleamos tanto, nos dijimos tantas pesadeces también, pues me pasó un material valiosísimo que yo no lo conocía, que era un artículo de prensa que hizo La Tribuna después de la muerte de Rolando, que yo lo menciono, no, menciono las partes publicables, como agresiones bajas, gratuitas, baratas, fue feo. Entonces, claro, este ha sido el bautismo. O sea, es como uno ha hecho toda su carrera de investigador o de seguidor de la música chilena a partir del libro Rolando. Se supone que esta debería haber sido como la tesis, como que es tu punto final, debería haber sido el comienzo de partida y final de los estudios, de alguna manera. No es que no vaya a estudiar nunca más nada, pero uno siente que ha recorrido un trecho enorme, así. Ha ido todo muy de la mano, y yo creo que el libro ha sido un pie fundamental para acceder al material que he conocido. Yo sabía que haciendo el libro iba a haber cosas que iba a ser una pura vez, o sea, todo el trabajo de investigación de las revistas, por ejemplo. O sea, me quedan cosas por ver, obviamente, pero gran parte ya está hecho gracias a hacer el libro, porque yo dije, o sea, yo no me voy a lanzar con un libro si no reviso la revista Ritmo entera, si no reviso El Musiquero entero, si no reviso El Rincón Juvenil completo, si no reviso El Teleguía, si no reviso La Ramona, si no reviso La Paloma, La Hora, y no me acuerdo otra. Pero revisé por lo menos 10 revistas completas, semana por semana, en la biblioteca, fichadas, que las tengo ahí, en tal revista sale tal tipo, y yo sabía que para la próxima vez que quisiera hacer X cosa de tal persona, lo iba a tener. Fotocopié mucho de eso, tengo así una carpeta con fotocopia, ahí hay una botada de Los Caporales, bueno, de otras cosas. Y yo sabía que era caro, que haciendo esto una vez iba a quedar con material avanzado para otras cosas, y obviamente gente que uno sabe que son protagonistas de la música chilena, bueno, gente de La Nueva Canción, pero gente que a lo mejor no ha tenido tantas luminarias, ¿sí?, ni tantas luces en cuanto a reconocimiento, pero uno sabe que es gente fundamental para hablar, como el Nano Acevedo, por ejemplo, que además es como medio teórico las cosas. Claro, a partir de la cosa de Rolando establecimos un contacto más sostenido. Yo creo que las idas a Discomanía tienen mucho que ver con el libro de Rolando, yo creo, buscando material, conociendo gente, y bueno, por el programa de radio también. Entonces, bueno, las cosas van tan de la mano que ya no sé qué cosa empujo a qué, pero entre la radio, las cosas para la web y todo el proyecto del libro se fueron entrecruzando. Veces que iba a entrevistar gente para una cosa, que si yo gente que iba a entrevistar por Rolando Alarcón, después lo ocupaba para hacer otro trabajo, qué sé yo, el Ruperto Fonfach, por ejemplo, que lo conocí, quería puro conocerlo, yo lo admiro mucho ese viejo, que no muy conocido en el mundo de La Nueva Canción, pero de haber escrito por lo menos unas 15 o 20 tonadas extraordinarias, que han participado en festivales, que es un tipo para mí valiosísimo como creador. Lo conocí, bueno, y yo lo quería entrevistar por el Festival del Mue, y me enteré que había escrito la canción para Rolando, que graba el trío Lonqui, el grupo Lonqui, a mediados del 73, la había escrito él, y de ahí él me cuenta que había sido alumno Rolando, bueno. Muy bien, sale en el libro, que los ayudaba, los orientaba en la vida de los internados, que no es cuento de hadas precisamente, un mundo duro a veces. Entonces, claro, obviamente, ¿no? O sea, además me demoré tanto que, afortunadamente, yo creo, que bueno, pasó mucho tiempo, que los materiales maduraron solo, mis reflexiones también, el libro salió sin mucho apuro, y al final me demoré tanto, y yo, para mí era un trabajo fundacional y era el primer trabajo, y además como era a fin de cuentas un homenaje, que yo además lo hice muy muy apegado como a una concepción, como lo que se supone que tiene que ser una biografía. Entonces no me di espacio para hacer muchas licencias ni muchas figuras retóricas, narrativas, nada. Fue como, de hecho, es súper lineal en su relato. Las hilaciones son, yo lo quise hacer los más cortas posibles para que hablaran los testimonios y las cuñas, digamos, la revista, que hablara Rolando Alarcón lo más posible, digamos, dejar claro el hombre que subyacía en esas palabras tan siempre tan ponderadas, qué sé. Entonces todo eso, obviamente, yo creo, no sé si alguna vez vaya a ser muchos libros más. Yo siempre bromeo con eso, con el libro pongo es el primero y nada hace pensar que no sea el último. Yo quisiera hacer varios más, pues tengo varias ideas, pero estoy seguro que este fue el más difícil de todos, lejos. O sea, aunque escriba la vida, qué sé yo, de Violeta Parra, por decirte, ¿para qué vaya a escribir de nuevo la vida de Violeta Parra? O sea, para mí no es muy muy motivante, no por el personaje, sino porque ya se ha escrito tanto, de tantas maneras. Pero aunque hagáis la vida, qué sé yo, del ballet Bolshoi, weón, de un grupo que tiene 300 años de vida artística, del que sea, no va a ser tan difícil como este, porque era la primera vez, porque era un desafío para mí, porque era además un personaje que uno sospecha que va a ser primera y única vez que se le hace una biografía, uno no sabe si alguien va a retomar eso después. Entonces, era como el libro definitivo, entre comillas. Entonces había que, cuando había que emitir juicio, había que ser cuidadoso, había que tratar de mandarse los menos errores posibles de todo tipo. Tampoco uno cree que vaya a haber otra edición de esto, entonces no va a haber espacio para errores. Entonces era complicado, era como el primer libro y era el libro definitivo. Era como la salida a las ligas mayores, entre comillas, para que te leyera otra gente del mundo de la investigación, musicólogos, periodistas, investigadores, historiadores, melómanos. Era complicada la historia para mí, fue súper difícil. Y yo creo que por eso me demoré tanto en escribirlo. Así todo, lo leí mil veces, cada vez le encontré más pifia. Y después que salió no lo quise leer, pero la gente que leyó me ha ayudado a seguirle encontrando pifia de varios tipos. Pero bueno, no hay que ser malagradecido, si me hubiera quedado revisando pifia, nos hubiéramos demorado muchísimo más. Entonces, sí, ha sido un trabajo esencial, yo creo. Obviamente, si me muero mañana o me muero en 100 años más, va a marcar en mi vida. Es como, era un gran desafío cuando me lo dijo don Carlos, hagamos el libro. En esa época para mí escribir un libro era una brutalidad, y efectivamente fue una brutalidad, y por eso se demoró lo que se demoró. Pero yo creo que fue mejor hacerlo en 6 años reposados que haberlo hecho en un año intenso, me da la idea. De hecho, bueno, aparecieron entrevistados y gente y datos que, o sea, salen citas del libro mayor de Violeta Parra que si lo hubiéramos hecho más rápido no hubiera podido salir. Y fue, pero justo porque no, justamente salen cosas que no estaban en la primera edición, como ese afiche de la carpa, por ejemplo, donde sale que Rolando Alarcón hizo clases, estaba haciendo clases de folclore infantil ahí, o cuñas que de la Violeta sobre Rolando que no estaban en la primera parte, salen ampliadas. En fin, un montón de cosas se dieron para que el libro fuera a ese ritmo, digamos. Lamentablemente murió gente en el camino que me hubiera gustado que lo viera. Pienso en la Marta Orrego, por ejemplo, que es la esposa, la primera esposa de Ángel Parra, que fue una mujer que yo la entrevisté una pura vez y hablamos por teléfono una o dos veces más, pero es como la tía, así. Sentí como una afinidad con ella, una identificación, y ella fue tan afectuosa con el trabajo que hubo tanta gente que le tuvo tanto cariño al libro, sabiendo, porque ellos sabían lo que valía Rolando Alarcón, y ellos sabían que tenía que salir algo alguna vez sobre él que lo tratara de perpetuar, entre comillas. Entonces me hubiera encantado que ella conociera el libro, a ver si lo podía entregar, no sé, haberle dado las gracias. Además, bueno, fue en un periodo personal mío particular, bueno, estaba con líos conyugales, y ella me ayudó mucho, me dijo un par de frases así que a veces suenan como cliché, pero en ese momento a mí me detonaron un montón de cosas. Entonces, en lo personal, incluso pese a lo poco y nada que nos conocimos, fue súper valiosa la persona. Y el otro fue el Pepe Hernández, claro, que estaba muy ligado a la vida de Rolando, que tenía un agradecimiento y un cariño eterno, yo creo. Entonces lo lógico era que estuviera él. Yo me imaginaba el lanzamiento del libro cuando estaba empezando esto. Yo quería que se lanzara en la Escuela de Periodismo de Los Hechos, que era la en esa época era la anexa a la Normal Abelardo Núñez, que era donde él hacía clase, y fue donde estudié yo, además. Entonces era como de chiripa, además para mí hubiera tenido otra significación.
Se encontraron en la fonda los dos hombres frente a frente, uno de noble cuna, el otro mulato valiente. A la sombra de las parras relucieron las guitarras,
cuando un viejo peregrino les brindó un trago de vino.
Mi don Javier de la Rosa, le gritó el feroz Taguada, rebuscado por los bajos, alamedas y pobladas. Siendo usted de noble cuna, letrado y hombre de suerte, lo desafió en las coplas, pagando con propia muerte. Y un joven guitarrero que miraba, quería hacer de su vida un cantor de madrugada.
Las escrituras, voy buscando la verdad.
He corrido muchos mundos antes de llegar aquí. El pensamiento del pobre no lo vengo a maldecir. Y el joven guitarrero se quedó por muchos días escuchando esos cantores, soñando su poesía. Mi don Javier de la Rosa, si un pobre tiene una vela, ¿qué mandato debe hacer para cambiarla en arena?
Taguada, te desafío que te lances en la mar. Cuerpo de pobre, la arena lo llevará.
Y el joven guitarrero, viendo caer al Taguada, sepultó su alma y guitarra y acabó su madrugada.
Se encontraron en la fonda los dos hombres frente a frente. La vida los destruyó, destruyó como valientes. Cayeron como valientes, como feroces guerreros.
Qué noche de contrapunto para el joven guitarrero. Qué noche de contrapunto para el joven guitarrero.
Cuando mataron a Lorca, porque a Lorca lo mataron, el gendarme molestaba a una moza como campeando un caballo. Cuando mataron a Lorca, porque a Lorca lo mataron, sus compatriotas ni la escudilla ni la cuchara olvidaron. Asesinados a la mierda, Carmen engalanada a la moda, con los vivos se abrazaba, porque con un muerto no se acostaría. Una conocida gitana por las chozas deambulaba, pena sentía por Lorca, a cadáver la suerte no sacaba. La vida quedó siendo vida, y las muecas del hereje, y los cerdos en su barro amarillo, y tras el corepiño, la rosa. Se quedaron la juventud, la vejez, y los mendigos y los señores. En la tierra todo se quedó, solo Lorca no se quedó. En un estante polvoriento, haciéndose compañía, sin creer en la muerte de Lorca, los soldados Don Quijote, que sigan gobernando los ignorantes y los falsos adivinadores, pero vives con la esperanza de los juguetes del hidalgo. En medio de los souvenirs de Lampa, levantándose amargamente, mezclados los trozos de espada, gritaban: ¿dónde estás, Lorca? A ti ni el sauce ni el olmo te pasaron por alto, porque eres tan inmortal como uno de nosotros, como un Don Quijote. Y cantaron las hierbas del trigo y trompetearon los zorzales, que no mataron a Lorca cuando a Lorca lo mataron. Que no mataron a Lorca cuando a Lorca lo mataron. Amiga del que la empuja descalzo, el pie anda ya averigua el porqué de cada paso. Es mejor andar de día entre nubes y naranjos, solo el pie sobre la huella, calladito y sin cansancio. Si el pie averigua las cosas, es muy capaz que se planta a veces largas preguntas que te ahogan la garganta. Se decide, no conviene andar de noche para que el pie no averigüe. Y si nos toca la noche, hay que andarla con cuidado. Después que dieron las 12, a cada pie su calzado. Si el pie averigua las cosas, es muy capaz que se planta a veces larga preguntas que te ahogan la garganta. A veces larga preguntas que te ahogan la garganta.
Ahí escuchamos a Rolando Alarcón en tres canciones: Noche de Contrapunto, del disco El Hombre; Cuando mataron a Lorca, del disco Canto a los poetas soviéticos; y Coplas del pie, del disco Canciones desde una prisión. Ahora escuchemos al periodista Manuel Vilches contándonos sobre sus proyectos.
Tengo varias cosas en paralelo, no sé qué va a salir primero. Yo lo que tengo con urgencia que hacer es mi tesis de magíster. Yo estudié musicología en la Chile hace como 5 años, el 2004 y 2005, y de ahí me dediqué a hacer el libro en los tiempos que pude, entonces no dejé la tesis tirada. Y ahora este año ya me matriculé, entonces tengo que sacar, si es que me aceptan la matrícula, tengo que sacarla este año. Y esa va a ser una tesis sobre el Festival del Guaso de Olmué,
Entonces mi idea es que, obviamente, si la tesis sale más o menos presentable y los profesores le ponen una nota digna, publicarlo. No creo que... me quiero bajar un poco, bueno, puede que sea como ya demasiado la baja autoestima, pero no me gustaría sacarlo con una editorial de nuevo. Yo creo que es un material más técnico, o al menos una editorial como Kimantú, que depende mucho como la venta y todo del esfuerzo que uno haga por vender, porque obviamente trabajamos en la Kimantú de una manera mucho más más artesanal, si se quiere. Quizás lo que haga, si hago un libro no muy grande, puede que le compre la tirada a la Kimantú. Okay. Y haga una cantidad baja de libros, no sé, 200, yo creo que es suficiente, si no hay tanta gente interesada en hacer eso. Salvo que lo hagáis, o sea, salvo que te metáis en el mundo del escándalo, pues, bueno, que queráis meterte en el mundo como oficial de la investigación y estar en editoriales caras y no sé qué. Pero no es mi onda, no me gustaría, no desconfío de la gente que está ahí, no sé cuánto conocen de música, qué valor le pueden dar a una cuestión que para mí tiene como otro peso. Entonces yo creo que lo voy a hacer por las mías, bueno. Puede que sea cobardía, bueno, sinceramente, pero creo que prefiero comprarle 200 libros a la Kimantú, y que aunque suba un poco el costo, pero hacer un libro más chico, bueno, con menos pretensiones. Este era un libro más o menos caro para lo que suele hacer la Kimantú. La Kimantú vende los libros a 2.500, 3 lucas nomás, y este estaba como a 4 lucas, 4.500. Entonces quizás hacer menos libros, pero hacerlo más chiquitito para que quede en un precio razonable y para venderlo yo o regalárselo a quien quiera, no sé. Pero no me gusta como estar metido en esa presión de tener que vender el libro necesariamente, andar persiguiendo gente para que te difunda. Ah. Es una cosa re incómoda, y con estos temas no es fácil meterlo en la prensa, salvo que atacáramos el libro desde otra perspectiva, ¿cachai? Que como pensar en el efecto Gabriela Mistral, que a mí no me entusiasma mucho. No, porque es prestarse para el juego de... para la tontera, pues, bueno. O sea, prestar hasta el folclore para la tontera, porque, o sea, fueran por lo menos debates más o menos serios, pero son de chimuchina, pues, bueno. Entonces, o sea, en general, es feo que lo diga yo, que trabajo de periodista, pero el nivel argumentativo, de preocupación, de interés del periodismo, es bastante precario. O sea, yo en las cosas que hago cuando entrevisto a alguien, me meto bastante a fondo en cosas que quizás no son tan interesantes, o que del que no voy a ocupar todo ese material, pero que uno necesita para tener una película más o menos clara. Yo te estoy hablando de un marchista olímpico, que gente que entrevisté en Arica, de un profesor que hacía récord de natación en campo travieso. O sea, que son cosas que quizás no tienen un trasfondo cultural, que los artistas y la cosa, ¿cachai? Pero bueno, son historias de vida bonitas, y yo en ese sentido, cuando me toca hacer una cosa así, me trato de meter un poco. Entonces, ver cómo tratan, o sea, tú veis tus compañeros de diario, gente de otros diarios, en el carnaval, por ejemplo, la gente despachó el domingo en la mañana, el carnaval termina el domingo. Entonces yo le decía, y no van a ir, no, tú sabes cómo es el periodismo, tenemos un pacto instrumental con la noticia. Se envió la nota allá del carnaval, me importa un cuesco, ¿cachai? Porque esa es su visión, ellos van a mandar algo sobre. Y bueno, yo aparte que despaché de lunes para martes, ya. Entonces, bueno, quiero mantenerme un poco fuera de eso. Y no me gusta, o sea, ya le agarré de bronca al Fondar, weón, por otras cosas, el mundo de las editoriales, toda esa cosa a mí me molesta un poco.
Voy a sentarme a conversar, voy a sentarme a ver la lluvia. Hermano es el que canta y sueña más, y su canto es la fortuna. El alma de mi pueblo sobre el prado la patria se levanta como el viento. En la tarde se queda un pensamiento, el alma de mi pueblo. Ayer el trigo era una pena,
una bufanda de tristeza, una cadena. Cuando pasaba un tren envejecido, la guitarra escondía su quejido. El alma de mi pueblo descubrió justo el latido. La patria levantó cosechas nuevas y el vino remolió entre la azucena. El alma de mi pueblo. El alma de mi pueblo es una risa, un carrusel que no conoce brisa. La espada del orgullo se levanta cuando un niño se ha dormido, cuando canta. El alma de mi pueblo es un corazón florido. La patria es sol y es piedra cuando canta. Es el alma de la vida, es su confianza. El alma de mi pueblo, el alma de mi pueblo, el alma de mi pueblo. Soy un rápido tren que hace años va y viene entre la ciudad del sí y la ciudad del no. Mis nervios están tensos como cables entre la ciudad del no y la ciudad del sí. Todo está muerto y asustado en la ciudad del no, como un despacho empapelado con tristeza. Fruncen el ceño en él todas las cosas. Hay recelo en los ojos de todos sus retratos. Cada mañana enceran con mil y su parque. Son sus sofás de falsedad, sus paredes de desgracias. Jamás un buen consejo te darán, ni un ramo de flores, ni un simple saludar. Las máquinas de escribir teclean con copia la respuesta. No, 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 no. Y cuando al fin se apagan todas sus luces y los fantasmas inician su lúgubre ballet, jamás ni aunque revientes boleto lograrás para escapar de la negra ciudad del no. La vida, en cambio, en la ciudad del sí, es un canto de mirlo. Carece de paredes la ciudad, es como un nido. Las estrellas te piden acogerse en tus brazos y sin avergonzarse los labios solicitan tus labios. La rosa incitante solicita ser cortada y ofrecen los rebaños la leche en sus mugidos. Y en nadie hay un asomo de recelo, y a donde quieras ir te llevarán trenes, barcos y aviones. Y con rumor de años ve el agua murmurando: sí, 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 sí. Solo que a veces en verdad es aburrido que todo se me dé apenas sin esfuerzo en esta ciudad multicolor y deslumbrante. Mejor ir y venir hasta el fin de mi vida entre la ciudad del sí y la ciudad del no. Mejor tener los nervios tensos como cables
entre la ciudad del no y la ciudad del sí, entre la ciudad del sí y la ciudad del no.
El lanzamiento nuestro yo creo que fue bien afectuoso y bien como ingenuo, no fue ningún especialista a hablar de nada, a vender pomada, fue, bueno, el tipo del SCD que era amigo, además Mario Rojas, que es un músico, el caballero de la editorial y Don Carlos, entonces fueron cosas muy sencillas como oradores, no esta gente que se leen el libro en 20 minutos y tienen que subirse a hablar tonteras, que claro. A mí no me gusta mucho. Entonces todo ese mundo, bueno, la Quimantú está fuera de todo eso por eso también, y por eso estábamos fuera de la librería. Y yo eso lo creo, realmente. O sea, yo prefiero que el libro se dé unas cuantas vueltas a la manzana, pero que si llega alguna vez a tener cierto reconocimiento entre otra gente, lo haga por sí mismo, no por batir palmas cuando sale el huevo, como dice la canción de Peralta. Entonces, es una historia que demora más. Bueno, y aparte de eso del MUE, tengo, yo te diría, por lo menos dos o tres proyectos más o menos delineados, con seguridad dos, pero son, tienen todos que ver con la música popular de distintas facetas. Uno sería como un texto más de memoria que estoy haciendo con la directora del Concumen, Mariela Ferreira, que hay un personaje súper curioso con un montón de particularidades que la hacen un referente. Es un poco el caso de Alarcón, que servía tanto para contar tanta parte de la historia de la música chilena por el hecho de haber sido él nomás, de la manera como participó. Esto es lo mismo de otra manera, de una perspectiva política, musical, vinculada al folclore, pero también conoció mucho a la gente de la nueva canción chilena, entonces a través de ella se puede hablar mucho de Sergio Ortega, de los Intilimani, de los Quilapayún, de la Violeta Parra, de la proyección folclórica de Víctor Jara, en varias facetas que no son muy conocidas. Entonces ella en sí misma es un personaje y además tiene todo un mundo muy curioso. Con un amigo, el Trova, el Cristian González, que escribió el libro de Las Peñas, El Eco del Tiempo Subterráneo, tenemos hace tiempo una idea de hacer algunas biografías de creadores de diversas épocas de la música chilena. El Jorge Castillo también está metido en un proyecto que yo creo que va a tomar forma en algún momento, que tiene que ver con gente que tuvo algunas vidas o muertes trágicas sobre todo, pero que también sirven, que son historias interesantes, bonitas, pero que además sirven para contar algunas facetas de la música chilena. O sea, yo quedé muy metido con la muerte del Chino Urquidi, por ejemplo, la de Chito Faró, que el Troncoso me mandó la otra vez la nota, la vida de Tilusa, por ejemplo. Que son, además que son vidas que están perdidas, que no hay libro, nada, ni una cosa que los cuente. El Homero Caro, por ejemplo. En fin, son hartas vidas, los tenemos ahí redefinidos ya quiénes son. Y lo otro que tengo como en camino, que no sería un trabajo mío, sino un trabajo de reedición, que lo propuse en la Quimantú y en la Quimantú están súper interesados y estoy haciendo las gestiones para que salga, que queremos convencer a La Viuda del Gitano para que se editen en Chile sus libros de la nueva canción, Cantores que Reflexionan y La Nueva Canción Chilena. Yo creo que administrativamente es una cosa sencilla de hacer, pues son libros que ya están descontinuados, la editorial española yo creo que ya no existe. La Casa de las Américas no creo que vaya a poner problemas para reeditar un libro hecho hace 25 años. Yo creo que son cosas factibles de hacer en la medida que tengamos la voluntad de parte de La Viuda. Yo hablé con el Jorge Culón para que me ayudara a contactarla y él se mostró dispuesto a ayudar y todo. Y de hecho le propuse que él, por supuesto, ayudara en la parte de los prólogos. No sé si sacarlos como un solo libro, como dos. Y bueno, hacer como las actualizaciones pertinentes, hacer pie de página, todo eso hacerlo yo, digamos, con Culón, bueno, si él quisiera meterse tanto en el trabajo. Pues yo le decía, quizás habría que adaptar algunas cosas. No, me dijo, yo creo que las obras, como se hicieron, hay que publicarlas, y las precisiones, ampliaciones o cosas, se hace con pie de página nomás, pero dejémoslo tal cual, si el Gitano lo hizo así, bueno, se hace así. Ya le dije, de acuerdo, entonces estamos viendo cuando lo hacemos.
ese y el libro de la Mariela son cosas más o menos sencillas de hacer. Yo con la Mariela ya he hablado unas 5 veces, yo creo que haremos unas 15 o 20 conversaciones, sesiones de conversación, y de ahí tengo que ver cómo lo armo, pero bueno, estoy pidiendo ayuda a gente que me transcribe, entonces vamos súper rápido con eso. Ya tengo, en la medida que lo voy haciendo, está prácticamente transcrito, entonces de ahí solo a moldar y darle estilo. Yo creo que de aquí a un año debería estar. Y si, bueno, lo dolmé tengo que hacerlo obligatoriamente este año. Entonces, son varias cosas que están más o menos a mano y que tienen todos que ver con la música chilena, la raíz folclórica.
Lo llamamos el viejo, el maestro, el camarada. Vagó por pampa y cielo, de noche o bajo el día. Allí sus manos abrazaban la pobreza, su palabra de látigo rugía. Le dieron por eterna compañera la sonrisa de Lenin, la esperanza. Y caminando a lo largo de la patria, al proletario, al afligido dio confianza. Hoy es la hora del tiempo, hoy es la hora del hombre. La fuerte, las banderas van repitiendo tu nombre. Ahora, camarada, Elías la fuerte. Llegó la Ferte al campamento y sacudió cansado el polvo del minero. Miró en el surco al campesino y le habló de un mundo justiciero. Palideció la noche, temblaron los amos, abrió los ojos la mujer sufriente. Y el aire, el alma, la vida entera recibieron de su mano la simiente verdadera. Hoy es la hora del tiempo, hoy es la hora del hombre. La fuerte, las banderas van repitiendo tu nombre. Ahora, camarada, Elías la fuerte. Ahora, camarada, Elías la fuerte. Ahora, camarada, Elías la fuerte. Macizos de grandeza, altivos y ramplones, ceñudos ante el comunista ruso, los kirfis alemanes, todos los presidentes y cancilleres, todos miran sombrío desde su estirpe, y su estirpe es la ruindad por haber mutilado a la vida, por haberla retorcido y aplastado. Aquí los inmortalizaron, o mejor dicho, los certificaron. Entre gordos y engolados y flacos muy malvados, ¿por qué estás aquí, Mozart? ¿Por qué estás aquí, Chile? Bismarck y Hitler son sus vecinos, manos y rostros de asesinos. Veo entre ellos mis enemigos como sombras fatídicas aún vivas, en figuras de cera convertida. Miren allí cierto premier, y este otro tampoco es un ejemplo. Pero faltan en este museo tantos sinvergüenzas, habría que traerlos hasta aquí, a este museo de cera. Por falsos y por viles, arrastrarlos de las solapas y sacarlos de sus butacas, que hace mucho que ha llegado la hora
de cubrir los vivos con cera, que se queden sin respiración, muertos en formalina. Seamos más rebeldes con todos los canallas, es hora de arrancarlos de una vez, arrancarlos de sus tribunas, por mentirosos y sinvergüenzas, por cabecillas de la inconsciencia, que la gente alce la voz, al museo de cera con ellos, a taparles la boca con cera. A trabajar abejas, nos hace falta mucha cera, nos hace falta mucha cera.
Yo creo que estas cosas, como sería mi segunda fase de expansión así en esto del mundo de la música, que me encantaría hacerlos todos. Todos esos proyectos para mí son súper interesantes, muy factibles, todos tienen de alguna manera que ver con Rolando. Están hechos de alguna manera a partir del salvo de los caporales, pues son contactos y cosas que tienen que ver con todo lo que hicimos con Rolando Alarcón, y son las cosas que realmente nacieron así como espontáneamente. No tuve que hacer sesiones de brainstorming conmigo mismo para que me salieran ni nada, o sea, es en el recorrido todo esto que han surgido como idea. Entonces esos son los proyectos que me gustan a mí, que como que se caen así, que están como ya tan claros que aparecen y hay que hacerlo. O sea, obviamente está la idea de hacer la vida del Cuncumén, por ejemplo. La Mariela me ha dicho 20 veces, yo le he dicho: Mariela, hice la vida Rolando, ahí hay 8 años del Cuncumén, los primeros. Escribir de nuevo esa historia para mí es como raro, o sea, tendría que decir todo, que toda esa parte la saqué del libro y la amplié, ¿cachai? Claro. Pero ponerme a escribir, ¿cómo escribir de nuevo la historia del Pablo Vidal, la anécdota del Alejandro Reyes, de que el coro era malísimo, que fueron a puro pasear? Entonces, ¿cómo escribirlo otra vez? Sería para mí ridículo, ¿cachai? Entonces, no sé cómo abordarlo, pero está esa idea, bueno, en fin, varias otras cosas. Pero para mí lo importante, a fin de cuentas, es trabajar a partir de como de tres ejes. Si encuentro esos tres ejes, para mí la cosa se puede hacer, ¿sí? Y que fue lo que terminó pasando con el libro de Rolando. Y no. O sea, lo importante es encontrar un área en la que se pueda trabajar con rigor, con afecto y con incidencia, digamos, entre comillas. O sea, con eso aquí quiero decir que sea un material que uno pueda trabajar de tal manera de ir desentrañando cosas que quizás no están muy publicadas, que no son muy conocidas, que para mí me apasiona trabajar en eso de tal manera que salga material valioso que no ha sido escrito, que en general con la música chilena es bien fácil porque se ha escrito muy poco, salvo como las enciclopedias de González, parte de biografía. Entonces la parte del rigor para mí es como súper valioso, hacer una cosa que esté bien documentada, que logre a partir del caso específico sacar algunas cosas más generales. El afecto es como esto de los caporales, a mí como, me cae tan bien el Juan Pablo Amar, me gusta tanto como su manera de trabajar, de apasionarse con las cosas, que es muy similar a lo que me pasó a mí con Rolando y con todos estos proyectos. Y cuando uno siente como esa sensación de compromiso y de afecto con lo que está trabajando, es fundamental. Entonces todos estos casos son efectivamente cosas que es un poco esto que te digo yo, el árbol, que tiene que estar ahí. Y la incidencia es como tener la posibilidad con esos trabajos de estar en esta pelea, porque es un poco silenciosa, yo creo, que nadie sabe que muchos estamos en pelea con el modo como están establecidas las cosas en la cultura popular, en la perspectiva institucional, mediática, en fin, pues, o sea, somos muchísimos los que nos sentimos disconformes con cómo se hacen las cosas en los medios de comunicación, en los medios educacionales, en fin, en los estamentos gubernamentales, de cómo se plantean los festivales, un montón de cosas, que uno está disconforme y siente que se hacen mal las cosas. Uno siente que, bueno, haciendo estos trabajos y de alguna manera, aunque estás fuera de como la lógica, de toda esta lógica, sientes como que estás como guerreando con ellos, que estás mostrando una manera de trabajar que es autónoma, porque de hecho ni una de estas cosas ha sido beneficiada de fondo, ni una wea, pero que a su vez tiene como, está peleando la pelea profunda, porque como de la discusión histórica, la construcción discursiva, de contrastar algunas cosas que están escritas en la historia de otra manera. O sea,
toda esta pelea del neofolclore, de mostrar la nueva canción, de contar la historia de los grupos de proyección. Todo eso es como entrar a competir con ciertos discursos establecidos en los medios de comunicación, etcétera. Esto de rescatar la vida de Rolando Alarcón, de plantearla tal como es también una pelea a la construcción narrativa histórica de la música chilena. Entonces, todos estos trabajos, la idea es que logren entrar en esos terrenos, incidir, pelear, bueno, que sean ojalá conocidos por más gente, más investigadores, gente que está trabajando, los estudiantes, los músicos, obviamente, pero sí a conocer otras verdades, conocer otras maneras de entender la música, acercarnos de otra manera a nuestros creadores, entender Chile de todas las maneras que se puede entender, ¿no? Es un país tan diverso, que tiene tantos relatos, tantas visiones. La idea es que con el libro y los libros que puedan venir salgan justamente eso, esas otras maneras de entender la música a flote también. Bueno, y lo último era el disco de Rolando, que te lo comentaba, que es un proyecto con canciones de él, que sería como el fin de todo este ciclo que tiene que ver con su página web, su libro, los actos que hemos hecho de sus 80 años, los 75 años de nacimiento. Y el disco es La Última Pata, que es como otro intento de rescatar sus canciones no tan conocidas, van varias de las conocidas, pero otras no tan famosas, interpretadas por muchos músicos, muchos estilos, pero todos vinculados a la raíz folclórica, como para dejarlo en presencia y ayudar a que, bueno, se conozcan un poco más.
Voy a recorrer mi ciudad una tarde después de trabajar. Procuraré caminar por avenidas, por parques, barrios y crecidas. Contemplaré la paz de las palomas cuando las fábricas apagan sus altares. En los rostros de las gentes que caminan veré toda clase de risas y pesares. Voy a recorrer mi ciudad para ver su rostro verdadero. Miraré las vitrinas luminosas, los estudiantes, los kioscos y las cosas. En cada esquina miraré asombrado el pulso que se mueve entre la gente. Tanto automóvil, tanto ascensor, tanto trabajo, y yo camino sin rumbo y cabizbajo. Voy a recorrer mi ciudad en el barrio donde corrió mi infancia. Ya no crecen los árboles tranquilos, los cortaron como viejos peregrinos. En el terreno donde estaban las basuras, un parque para niños construyeron. La vieja casa llena de fantasmas fue transformada en un centro para obreros. Voy a recorrer mi ciudad que cambió, que creció sin suspirar. Cambió la luz, la escuela, la faena. Fue como un río que corriera hacia el mar. Y recorriendo, recorriendo voy pensando si fue mejor o fue peor esta aventura de recorrer mi ciudad que fue cambiando, o cambié yo y tendré que averiguarlo. Voy a recorrer mi ciudad, voy a recorrer mi ciudad, voy a recorrer mi ciudad, voy a recorrer.
tengamos más amor en nuestro vino hermano. Quitemos el dolor de la copa que alzamos. Gané mi pan, mi lucha, mi poema. Dejé la lluvia, el viento, mis emblemas. Y si en la copa ponemos mundo y vida, será semilla de amor y no se olvida. Y si en la copa ponemos mundo y vida. Vino hermano, el tiempo será hoy de enlazar nuestras manos. Mi corazón cautivo no se siente, piensa emigrar de mi copa doliente. Sonreirá la arena y la guitarra, y nuestra mesa será una tibia jarra. Sonreirá la arena y la guitarra. Nuestro vino hermano, alcemos nuestra voz, sintiendo que cantamos. Mi madre fue paloma mañanera, que recorrió los ríos con sus penas. Por eso canto, pongamos en el vino la madrugada del amor que sentimos. Por eso canto, pongamos en el vino.
Hemos escuchado las canciones El alma de mi pueblo, Entre la ciudad del sí y la ciudad del no, Camarada Elías Laferte, El museo de cera, Voy a recorrer mi ciudad y Pongamos amor a nuestro vino, todas correspondientes al último disco grabado por Rolando Alarcón, editado el año 1972 y llamado El alma de mi pueblo. Y así de esta forma hemos terminado estos tres programas dedicados a escuchar la conversación que tuvimos con el periodista Manuel Vilches, en lo referente a la reciente edición del libro escrito por él y por Carlos Valladares, llamado Rolando Alarcón, La canción en la noche. Queremos agradecer al periodista Manuel Vilches por la entrevista concedida, por el tiempo otorgado, y también, por supuesto, agradecerles a ustedes su compañía durante estos tres programas. Queremos recordarles que ustedes pueden acceder a estos programas a través de nuestro blog, puramusicapalabra.blogspot.com. Que tengan muy buenas noches y nos encontramos la próxima semana. Que estén muy bien. Chau.